En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 5 de abril, hoy es San Vicente Ferrer. Nació en Valencia, fue monje dominico de la Orden de Predicadores, el mayor predicador de su tiempo. Nació en 1350 y si nació en Valencia, murió el 5 de abril de 1419 en Vannes, Francia. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Estamos preparando ya el mes misionero extraordinario. Será el próximo mes de octubre. Es una iniciativa del Papa Francisco. El Evangelio de la alegría, de la esperanza, de la vida, tiene que llegar a todos. El Evangelio es buena noticia. Este fin de semana es el tercer encuentro David. Jóvenes y adolescentes pasan el fin de semana en el seminario compartiendo vida, el ritmo diario con los seminaristas. Lo que no se conoce, no se ama. Hay que proponer la vocación, animar a niños y jóvenes a que entreguen generosamente la vida para servir al mundo, al hombre, a la iglesia, a Dios. Amor con amor se paga. La generosidad de los sacerdotes entregando la vida es fermento de nueva humanidad. Y por supuesto hay que destacar el encuentro con familias de nuestro obispo. Este domingo va a ser el último de los que don Gerardo va a celebrar este año. Han sido en Herencia, en Ciudad Real y este domingo en Membrilla. Hay que animarse para el año próximo. Pueden preguntar a los que han vivido la experiencia este año o los años anteriores para descubrir que merece la pena poner el matrimonio y la familia en manos de Dios y bajo la protección de la Virgen María, nuestra Madre. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, con ella vamos a seguir recorriendo la geografía de nuestra provincia. Ya hicimos la serie de patronas manchegas, hemos terminado también la serie de patronos manchegos y en estos próximos viernes nos va a acercar a devociones especiales que, aunque no son ni patronos ni patronas de nuestros pueblos, sin embargo, tienen una especial devoción en el pueblo cristiano. Hoy, este viernes 5 de abril, el Cristo de la Expiración de Montiel. Y ya al final del programa, antes del tuit del Papa, la columna editorial de Antonio Gallardo. Hoy le sirve para reflexionar la película Frost Nixon, El Desafío. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Existe el sacramento de la penitencia. En este tiempo de Cuaresma, los cristianos nos sentimos llamados a celebrar el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón. Y por eso conviene que nos preguntemos en qué consiste este sacramento. ¿Es solamente confesar con un sacerdote y cumplir la penitencia? En todos los sacramentos hay una dimensión visible que la Iglesia considera que es signo de la acción de Dios en nosotros, de la acción del amor de Dios en nosotros. Así, por ejemplo, en el bautismo, la dimensión visible es el agua que se derrama sobre la persona que es bautizada. Pero eso es signo de que Dios está actuando con su amor sobre ella, incorporándola a su propia vida. Y en la penitencia, ¿cuál es el signo visible? Es, dice la Iglesia, el esfuerzo que hace cada uno por acercarse al Señor y por intentar reflejar en su propia vida el estilo de vida de Cristo y el estilo de vida del Evangelio. Confesar es solamente una parte de este sacramento. Lo importante es que en nosotros exista este esfuerzo por acercarnos al Señor, que se da ya el signo de que Dios está actuando en nosotros con su gracia, con su amor, transformándonos a imagen de su Hijo. La absolución viene a confirmar que este esfuerzo que nosotros hacemos por acercarnos a Dios es el signo de que el Señor está presente en nuestra vida con su misericordia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado mes de octubre, en Roma, tuvo lugar uno de los mayores acontecimientos de las últimas décadas, mezclando siglo XX y siglo XXI. Ha sido la primera vez en la historia en la que una institución consultaba a los jóvenes del mundo. Eso dio lugar al Sínodo de los Jóvenes en Roma, y en esta semana el Papa Francisco ha publicado la exhortación apostólica posinodal dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Esta exhortación apostólica es fruto de los trabajos de reflexión en Roma el pasado mes de octubre. Por eso hoy queremos hablar de esta exhortación posinodal Christus vivit, Cristo vive, con José Felipe Fernández, que es el delegado diocesano para jóvenes en nuestra diócesis. José Felipe, buenas tardes. José Felipe, debemos tener algún problema técnico porque no escuchamos a José Felipe. Sí, José Felipe. Bueno, parece que se nos ha colgado la llamada. Intentamos recuperarla con José Felipe Fernández, que es el delegado diocesano de jóvenes. Les estaba diciendo que este sínodo ha sido un acontecimiento histórico. ¿Por qué? Porque nunca antes ninguna institución ha consultado a ningún colectivo, mucho menos intentando abarcar todo el mundo. Pues la primera que lo ha hecho ha sido la Iglesia, y los primeros que han sido objeto de esa consulta han sido los jóvenes. Algunos de ellos estuvieron el pasado mes de octubre en Roma, participando en estas reflexiones junto con obispos, junto con personas especialistas en la pastoral juvenil. Y por eso esta consulta es tan importante. Y por eso es tan importante esta exhortación posinodal del Papa Francisco, titulada Christus vivit, Cristo vive, que es el hilo conductor para esta reflexión. Vamos a ver si podemos tener ya la comunicación con José Felipe Fernández, el delegado diocesano de jóvenes de nuestra provincia, de nuestra diócesis, que está evidentemente muy en contacto con los jóvenes, pero también con la realidad de la pastoral juvenil en toda España. ¿Sí, José Felipe? Bueno, pues todavía no podemos tener la llamada, no nos llega señal, no lo escuchamos. Vamos a continuar un poco con el programa. Mientras que conseguimos recuperar esta comunicación, vamos a acercarnos a esas imágenes que Inma Serrano, a las que nos va a ir acercando cada viernes. Hemos hecho hicimos en su momento la serie Patronas Manchegas, y con Inma Serrano fuimos recorriendo cada una de las imágenes de las patronas de nuestros pueblos. Después, con Inma Serrano, hicimos también la serie de Patronos Manchegos, que concluimos hace un par de semanas. Pero hay imágenes, hay santos y santas, cristos, vírgenes, que tienen una especial devoción en el pueblo cristiano de nuestra provincia, y a ellas vamos a dedicar estas próximas semanas, estos próximos viernes del Espejo de Ciudad Real. Hoy la cita con el Cristo de la Expiración de Montiel. Pueden seguir a Inma Serrano en su cuenta de Twitter @inmasolanera, y tuiteamos con el hashtag Fe y Devoción. Inma, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Las primeras referencias documentales sobre la imagen del Cristo de la Expiración datan de la segunda década del siglo XVI. En las relaciones topográficas de Felipe II ya se habla de una imagen de gran estatura, objeto de mucha devoción, cuya aparición aseguran que se produjo hacia el año 1520. La denominación de Cristo de la Expiración se debe a la gran devoción popular a esta imagen, apoyada en los numerosos milagros que se le atribuyen. Por ese motivo, según consta en los archivos parroquiales, desde 1621 se empieza a llamar a la ermita donde se ubica como la del Santísimo Cristo de la Expiración. La tradición cuenta que el Cristo se apareció a un matrimonio, que era de Villahermosa y Santa Cruz de los Cáñamos, queriendo dejar constancia de la devoción al Cristo a medio camino entre ambas poblaciones, aunque también se dice que en realidad fueron unos pastores los que hallaron la imagen del Cristo. A diferencia de otras imágenes que salen en procesión anualmente, el Cristo de la Expiración solo recorre las calles de Montiel en momentos extraordinarios. Algunos de ellos fueron la celebración del Jubileo de la Misericordia en el año 2016 y la celebración del Año de la Redención en 1984. Además, en otros momentos la Iglesia ha decidido la salida del Cristo para orar, en años de sequía, en catástrofes o casos importantes de necesidad. La primitiva talla gótica fue destruida en 1936, quedando algunas pequeñas reliquias en manos de particulares. También se guardan algunas dentro de la misma ermita. La actual imagen del Santísimo Cristo de la Expiración de Montiel fue terminada de esculpir en septiembre de 1939, respetando y guardando la máxima semejanza a su predecesora. Representa un Cristo de gran tamaño en el momento de la expiración, con la cabeza ligeramente inclinada, pero manteniendo todavía los ojos abiertos. Sus largos brazos se abren para clavarse por las palmas de unas manos cuyos dedos permanecen totalmente extendidos. Sus desnudas piernas se cruzan para que un pie sobre el otro sean penetrados por un único clavo. Bajo ellos una calavera nos recuerda la finitud de la vida terrena. Una curiosidad de la imagen es que es portada en andas por los fieles de Villahermosa, mientras que las horquillas engalanadas con flores que apoyan en los brazos de la cruz son llevadas por los naturales de Montiel. Los fieles de Santa Cruz de los Cáñamos son los encargados de unas cintas de seda roja que rodean las manos del Cristo. Con esta tradición, la devoción por el Cristo de la Expiración se comparte entre estos tres pueblos vecinos. En la actualidad, este Cristo es símbolo del pueblo de Montiel, siendo su veneración la más arraigada dentro de la población. Pues buenas tardes, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ahora ya sí está José Felipe Fernández, delegado diocesano de jóvenes, con nosotros. José Felipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas. Mira, hemos dicho sencillamente que el sínodo de los jóvenes, que tuvo lugar en el mes de octubre en Roma, ha sido la primera vez que una institución ha consultado con ningún colectivo en el ámbito mundial, y que la primera ha sido la Iglesia, y además ha consultado con los jóvenes. Ese hecho es muy significativo, ¿verdad?
Sí, desde luego, o sea, todo el proceso del sínodo, porque hay que entender que el sínodo, aparte de la reunión sinodal, ha sido un proceso desde casi 2 años, ha sido un proceso muy consultado a todos los ámbitos de pastoral juvenil, pero especialmente a los mismos jóvenes. Y el que en el aula sinodal hubiera un grupo significativo de jóvenes ya ha sido un hecho tremendamente importante. Es decir, no solamente es el que salgan los documentos, sino todo el proceso sinodal ha sido realmente muy querido por el mismo Papa, y yo creo que va a marcar la pastoral juvenil y yo creo que la pastoral de la Iglesia en los futuros años.
Eso es que ninguna otra institución ha querido hasta ahora estar atenta de las inquietudes de los jóvenes, de lo que los jóvenes podían reclamar, de lo que los jóvenes podían necesitar. Y hay veces que no leemos la realidad que tenemos y que sucede de una manera adecuada. Eso es un empeño de verdad de que el evangelio de la alegría, el evangelio de la vida, llegue a todos, también a los jóvenes.
Sí, sí, no, y lo que los jóvenes pueden hacer por llevar el Evangelio. Es decir, yo creo que el Papa tiene muy claro en su planteamiento que los jóvenes son el elemento dinamizador de la pastoral de la Iglesia en el futuro. Y en el futuro, y cuando hablo de futuro digo en el futuro ya, o sea, en el ahora, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso el Papa lo tiene muy claro desde, como digo, todo el proceso sinodal a la JMJ de Panamá. Yo creo que él lo está diciendo constantemente, es decir, el joven tiene que tomar su responsabilidad en la Iglesia y anunciar a Jesucristo, que es su misión como la de todo bautizado, pero especialmente ellos tienen un papel fundamental en el momento actual de la Iglesia.
El martes, el día 2 de abril, se publicaba justamente la exhortación fruto de ese sínodo, que ha sido escrita por el Papa, pero recibiendo todas las sugerencias de esa gran reunión del sínodo en Roma, que está dirigida a los jóvenes, pero a todo el pueblo de Dios. Es decir, ¿qué destacarías tú de esta exhortación apostólica, de este documento?
Bueno, aún no me ha dado tiempo a leerla en profundidad. Uh-huh. Yo creo que he picoteado un poco los elementos de esta exhortación sinodal. A mí, en primer lugar, eso que dices, o sea, es una exhortación, en primer lugar, dirigida a jóvenes. Es decir, a ellos, porque ellos son los protagonistas del sínodo, les dirige unas palabras. Y les dirige unas palabras fundamentalmente de aliento y de compromiso. Yo creo que estos dos elementos también son importantes, ¿no? Alienta a los jóvenes, es decir, les llama, les dice, ánimo, tenéis que seguir con alegría anunciando. Y luego les dice, tenéis una responsabilidad en la Iglesia. Es decir, que yo creo que por un lado el Papa, en ese estilo, ¿no?, de convocar a todos, pero a la vez de decir, oye, tienes una responsabilidad en la Iglesia. Y ese primer elemento a mí me parece súper llamativo y yo creo que nos puede motivar a toda la Iglesia. Es decir, por un lado hay que anunciar a Jesucristo, no tenemos otro mensaje, si quieres, en este estilo, pero a la vez eres responsable de esto. Y ese es el primer elemento fundamental. Luego es verdad que saca una yo creo que una teología o una teología bíblica muy bonita, que es hablar de los jóvenes de la Biblia. Es decir, que parece que no es solamente está el joven rico, ¿no? Uh-huh. Ese pasaje del Evangelio, pero el Antiguo Testamento, los profetas son jóvenes, y en el mismo Evangelio aparecen diferentes figuras jóvenes, ¿no? Y entonces él les dice, mirad, aquí está el ejemplo, ¿no? Y luego habla de un Jesús joven, que también es otro elemento, yo creo, cristológico muy fundamental, ¿no? Habla de ese Jesús joven que tiene que salir a anunciar en su proceso de juventud. Entonces, esos elementos los usa para decirle a los jóvenes, y ahora te toca a ti, ¿no? Y con esa expresión que usó en Panamá, y que vuelve a usar aquí en la exhortación apostólica, que es, sois el ahora de Dios, ¿no? Es decir, los que Dios ha querido para anunciar el Evangelio. A mí estas líneas me parecen tremendamente novedosas, yo no lo había leído en ningún documento, ¿sí? Y creo que pueden ayudarnos mucho a enfocar.
Eso de el ahora de Dios, cuando a veces pensamos que la juventud es el futuro, ¿no? La juventud es ya presente, eso que dice el Papa, son el ahora de Dios, es importante que nos demos cuenta, porque en nuestras comunidades, en nuestras actividades, pensadas desde la parroquia y de tantos movimientos, hay que tener en cuenta todas las edades, niños, jóvenes, adultos, mayores, hay que tener en cuenta a todos.
En el documento final del sínodo que salió, sí, hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y que recoge un poco también de la pedagogía, y es el elemento que se utiliza ahí de la educación por proyectos, que se llama. Es decir, yo también, el sínodo nos pedía que es el momento de que todas las parroquias trabajemos en proyectos en el que nos impliquemos todos los, vamos a decir, estamentos o grupos sociales que hay dentro de la parroquia. Es decir, con mucha facilidad hemos tendido a decir, bueno, la pastoral de niños es una cosa, lo de jóvenes otra, Caritas otra, Manos Unidas otra, pum, 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 y hemos como parcelado. Y el Papa también, y el sínodo nos invita a que hay que trabajar mucho más en proyectos comunes, es decir, en la que pueden intervenir niños, jóvenes, adultos, la vida ascendente, la adoración. Es decir, yo creo que todos los elementos, yo hoy en día tiene que tener muy claro que deben trabajar en comunión, o como el Papa ha llamado, en sínodo, es decir, en sinodalidad.
Tú, como delegado diocesano de jóvenes, visto el documento, leído en una primera vez y a falta de profundizar, ¿qué destacarías tú? ¿Qué caminos tendrían que transitar nuestras parroquias, nuestras comunidades cristianas? ¿Qué líneas fuerza tendríamos que tener? ¿Por dónde hay que empezar?
Conforme he acabado lo que te decía antes, empiezo ahora. Es decir, sí, en primer lugar, tener idea de que hay que caminar juntos. Todos los ámbitos que se mueven en una parroquia, desde hermandades, desde grupos, es decir, tenemos que caminar juntos y unidos. Y dando una responsabilidad y un protagonismo a los jóvenes, que eso es lo que el Papa nos ha dicho en la crítica. Yo sé que esto a lo mejor resulta, ¿y cómo van a hacer los jóvenes? Pues habrá que buscar los medios y los métodos. Pero hay que caminar juntos, teniendo muy claro que la misión de todas las parroquias o de todo el movimiento es anunciar a Jesucristo. Hay que trabajar juntos, hay que trabajar sabiendo, ¿no?, que el que dirige es el Espíritu Santo. A mí me llama mucho la atención que al final del sínodo las últimas palabras del Papa fueron esas. Es decir, esto no es un parlamento, les dijo, una asamblea. Esto es un lugar donde dejamos que el Espíritu hable, ¿no? Entonces, el Espíritu nos guía, nos lleva a una misión. Entonces, sinodalidad, dimensión espiritual de lo que hacemos, y luego un compromiso firme. Es decir, que, como te digo, a los jóvenes les dice, muy bien, Dios os quiere mucho, Dios, pero tenéis una responsabilidad. Es decir, anunciar a Jesucristo para nosotros es una responsabilidad que no podemos obviar, es decir, que no podemos negar. Entonces, yo creo que eso de sinodalidad, espíritu, responsabilidad o corresponsabilidad, como llamamos, hoy es fundamental.
Uh-huh. Es un documento que podríamos decir que no es muy extenso, pero sí es extenso. En la edición que yo tengo aquí tiene más de 120 páginas, no muchas más, tiene 9 capítulos, el Jesucristo siempre joven, ustedes son el ahora de Dios, que nos lo has destacado, el gran anuncio para todos los jóvenes, la pastoral de jóvenes, la vocación, el discernimiento. Si tú tuvieras que destacar una línea, una fuerza, una síntesis, algo que destacarías de todo el documento.
Yo creo que el Papa sigue trabajando muy en su línea de lo de ese punto que decía al final del discernimiento, es decir, que aprendamos a tener una metodología en pastoral muy clara, y el Papa nos ha ofrecido una, que es el discernimiento. Entonces, yo creo que hay que aprender, en primer lugar, a reconocer, es decir, a ver las situaciones que tenemos, es decir, pues entender que no es lo mismo una diócesis como Ciudad Real o una parroquia como Valdepeñas o como Manzanares o como Tomelloso, y aprender a reconocer el lugar donde estamos. A partir de ahí, interpretar los signos de los tiempos, que esto también lo dice en algún momento este documento, es decir, que tenemos que aprender a ver dónde está el Evangelio y cómo podemos llevarlo a la situación que tenemos. Y a partir de ahí, hacer elecciones. Es decir, nuestra pastoral hoy en día tiene que elegir, tiene que decidir hacia dónde quiere ir y poner en ello su fuerza desde las personas que tenemos a los recursos. Es decir, yo creo que tenemos en castellano ese dicho, ¿no?, del que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pues el Papa seguro que este no lo sabe, pero yo creo que en su mente también está eso, es decir, que tomemos elecciones vitales cada uno de nosotros, y elecciones como parroquias o como delegaciones o como diócesis de trabajo pastoral. Todo eso son elementos que tenemos que yo destacaría, ¿no? Como el Papa nos vuelve a insistir en el discernimiento como elemento pedagógico para trabajar en pastoral.
Muy bien, José Felipe Fernández, delegado diocesano de jóvenes, hemos estado hablando con él de esta última exhortación apostólica del Papa Francisco, Christus vivit, Cristo vive, que está dirigida a los jóvenes y está dirigida también a todo el pueblo de Dios, porque la fe es para todos, desde los más niños, desde el nacimiento hasta el último aliento de nuestra vida. Muchísimas gracias, José Felipe, por un viernes más, que tú eres muy conocido por los oyentes del Espejo, pues haberlo compartido con nosotros.
Como siempre, agradecido por vuestras llamadas y a vuestra disposición.
Muchas gracias. Buenas tardes, José Felipe.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
¿A qué nos referimos cuando decimos que alguno de los siete empiece a hablar?
Si pasamos a una conversación que mantuvo con John Dean el 21 de marzo del año siguiente, de una sola transcripción, se han obtenido...
Es esta película, El desafío, Frost Nixon, es una adaptación de una obra teatral escrita por Peter Morgan. Y la película es la entrevista que el periodista David Frost hizo al presidente Nixon durante los 3 años después de haber salido de la Casa Blanca. Ustedes saben que Richard Nixon dimitió y que fueron años en la política norteamericana estadounidense muy convulsa. Pues la película nos habla de esta entrevista y de todo lo que rodeó, todos los escándalos que rodearon al presidente Nixon y a su administración.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2008, el director norteamericano Ron Howard dirigió la película Frost contra Nixon, protagonizada por Frank Langella y Michael Sheen. La trama relata la entrevista, que en realidad fueron 4, que realizó el periodista David Frost al ya dimitido presidente Richard Nixon tras el escándalo Watergate. Ambos eran famosos. El periodista inglés, un reputado e influyente presentador, entre otros medios de la BBC. El expresidente norteamericano era el hombre más poderoso del mundo entre los años 1969 y 1974. Ambos querían beneficiarse de la entrevista. Al primero le aumentaría su popularidad. El segundo lo vería como una oportunidad para lavar su imagen y recuperar su reputación. y en medio de ello una audiencia potencial de 400 millones de personas en todo el mundo. Pues bien, el domingo pasado, como ya saben, tuvo lugar la entrevista. Sí, la entrevista que un famoso periodista de la cadena La Sexta hizo a su santidad el Papa Francisco. Un éxito para el señor Évole y su empresa. Para el Papa, supongo, que una de tantas entrevistas que ha dado desde su pontificado. Del señor Évole, con su forma de entrevistar, parecida a la de un niño inocente de primera comunión, que no ha roto un plato, pero muy listo, y desde un planteamiento de izquierda y ateo, nada que decir. Cumplió su papel. Fue educado, preguntó, intentó sonsacar, metió el dedo en alguna llaga y poco más. Como buen izquierdista, maneja la propaganda y la demagogia con habilidad consumada. Pero, ¿y el Papa? ¿Cómo estuvo el Papa? Pues en su papel. Como hombre, es simpático y hablador. Como vicario de Cristo, habló desde el Evangelio y la doctrina de la Iglesia. ¿Qué esperaban? Aún así, me ha dado mucha pena aquellos que desde posiciones, digamos que católicas, han criticado duramente a Évole. No, al Papa. Mucha gente que en un arrebato de dignidad herida, y lo que es peor, desde tribunas públicas, en medio de algunos de ellos religiosos, han descalificado a Francisco, pues lo que éste pudo decir o cómo lo dijo no se adecuaba a su acomodada, digamos que burguesa, posición de católicos practicantes. Pues así es la Iglesia, libre para que desde ella se pueda hablar sin pudor de y contra el Papa. Recemos por ella, por todos nosotros, y pidamos al Señor más caridad, más humildad y más obediencia, porque de vanidad y soberbia andamos sobrados. Buenas tardes.